podcast de Café con José, un espacio creado para esos que les gusta escuchar, conversar y analizar los temas mientras van conduciendo o mientras se alistan en la mañana para ir al trabajo. Soy José Martínez y esto es Café con José. En nuestro podcast de hoy nos visita una de esas activistas fuertes que admiro con toda el alma dulce, Anel, organizadora de CEPA Mujeres, una luchadora incansable por la justicia social en Long Island. Dulce fue víctima de ataques de grupos de odio y hoy defiende a las mujeres inmigrantes de la violencia doméstica. Vivir lejos de la otra.
En algún momento te imaginaste, bueno, eras muy pequeña, pero en algún momento te imaginaste, bueno, yo voy a llegar a ser una de las figuras defensoras de la actriz. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, yo creo que este es mi camino?
No sé, yo creo que es algo como que nací para eso, siento, porque yo no me imagino haciendo ninguna otra cosa. Incluso cuando estaba estudiando para speech pathology, ¿cómo se dice en español? Como que todavía no lo sentía como mío, no lo sentía mi pasión, no lo sentía que era algo para mí. Entonces hasta que yo encontré lo que es el activismo, a trabajar en organizaciones sin fines de lucro, ahí es cuando yo me sentí ya como libre de ser yo y me está pagando por hacer lo que yo quiero, entonces, y por lo que amo, que es defender los derechos de las personas.
¿Y a qué edad decís tú? ¿En qué momento fue eso? ¿Qué edad tenías cuando comenzaste todo este recorrido activo?
Siempre le echo la culpa a mi mamá.
Sí, bueno, ahí está
la cosa. Yo crecí viendo a mi mamá ser activa en la comunidad, la vi involucrada, la vi tratando de ver cómo organizarnos. Francamente, todo pasó después de que nos movimos a nuestra primera casa en Selden. En esos tiempos en Long Island era muy tenso, era como tal como ahora. En esos tiempos era más, un poquito más violento. Los jóvenes de Farmingville hasta tenían un deporte, le decían beater jumpings, que brincaban y golpeaban a la gente que se veía mexicana o en sus ojos mexicana, pero eran latinos. Mis amistades en ese tiempo también le tiraban rocas a sus casas, le echaban fuego afuera de su casa. Era un tiempo muy fuerte, si eras latino o inmigrante.
¿Qué edad tenías tú en ese momento?
Yo tendría como unos 8 años, y finalmente lo que pasó con nosotros es de que escaló tanto en ese tiempo que un grupo anti-inmigrante ya se había formado en esos tiempos, ¿no? Y en nuestra primera casa donde vivíamos teníamos que compartir nuestro driveway, nuestro driveway.
Esa es la gente te entiende.
Ok, qué bueno que me entiende. Con una familia atrás de nosotros, y era una calle cerrada, un dead end. Entonces, después de un año de racismo, de harassment, me gritaban a mí y mi abuelita, me retaban su pitbull. Cosas muy feas pasaron en esa casa. Al último, acabaron protestando fuera de mi casa.
Pero era un grupo de odio que estaba haciendo esto.
Sí, era un grupo anti-inmigrante. Originalmente ese grupo se formó de vecinos tratando de ver cómo arreglar el problema de gente que estaba en las esquinas buscando trabajo, que todavía están en las esquinas buscando trabajo porque no pudieron encontrar solución. Pero después del tiempo se fue formando un grupo anti-inmigrante porque fue hasta nacionalmente un organizador una organización nacional anti-inmigrante. Mandaron un organizador específicamente para Long Island en esos tiempos para ir organizando este grupo de gente para que ayuden a pasar leyes anti-inmigrantes. Entonces, era en esos tiempos era muy fuerte. tal como ahora, hasta más, peor, porque era tan local y el poder que tenían los electos locales eran más. Entonces, bueno, al final de cabo, lo que nos pasó a nosotros, ya sé que hablo mucho, perdón, ese día que protestaron afuera de mi casa era muy espantoso. Estaban en sus motos, estaban con unos machetes, estaban gritando, y nosotros teníamos un grupo de oración que estábamos haciendo parte de la iglesia. Después de eso, mi mamá no se calló y puso una demanda, y fuimos una de las primeras en demandar con Long Island Housing Services. Y ahora yo estoy trabajando con personas como que yo conocí en esos tiempos, como Irma, Michelle de Long Island Housing Services, Patrick Young, entonces. Y los conocí, me conocieron a mí desde
niña. Desde chiquita, ¿no? desde 6 años comenzaste tú entonces todo este proceso también de
aprendizaje. Yeah, sí, realmente no me di cuenta de todo eso hasta que yo entré a la universidad y otra vez me sentí tan sola y encontré la necesidad de buscar a más estudiantes latinos como yo. Y después de también mucha discriminación que yo pasé por la universidad y en high school, ¿no? Siendo las casi de las 20 únicas latinas en las escuelas, ¿sí? Y siendo documentada no cambió nada, ¿no? Gente pensaba que yo era indocumentada, entonces para mí nunca ha sido una diferencia siendo documentada, ¿no? Yo siempre pasé por lo mismo que todos mis amigos indocumentados.
Cuando vuelve, la me dice que no quiero verte.
Me estoy viendo esta serie nueva que se llama Big Little Lies y cuenta la historia de esta mujer que hace parte, está casada con un hombre, tiene aparentemente una vida perfecta, pero dentro de la casa ella es la típica víctima de violencia doméstica, que es uno de los servicios que ustedes están ofreciendo a esa mujer. Y ella durante toda la serie, no le voy a contar cuál es el final, pero durante toda la serie ella prácticamente está callada, sufriendo en silencio, pensando que sus hijos tienen que quedarse por sus hijos y no ve otra alternativa. ¿Cómo tratan ustedes estos temas con las mujeres en Sepa Mujer?
Es un tema difícil. Realmente, yo le digo a las personas cuando yo hablo con ellas, ¿no? Pues yo no voy a fingir que me puedo ponerme en tus zapatos porque no sé cómo es ser víctima de violencia doméstica, pero sí vi las consecuencias de eso a través de otros familiares. Y yo les digo, la que tiene que poner el alto eres tú. Cuando tú estés lista o cuando tú estés listo, porque también los hombres también son víctimas de violencia doméstica, llámenos. Cuando estés listo para tomar ese paso, llámenos y empezamos los procesos contigo. Si es que quieres consejería, si es que quieres servicios legales, si es que quieres justicia para ti y tus hijos. Porque realmente la que tiene que hacer el primer paso es la persona. Por más que uno trate de decirle, salte de esto, llama aquí, haz eso al otro, más lo vas empujando.
Pero es un proceso también fuerte para las mujeres o para las víctimas, pueden ser hombres también. Ese proceso de también aceptar que están en esa situación.
Exacto.
Dentro de SEPA hay un algo para hablar con ellos y decirle, bueno, si esto está pasando, como una especie de consejería. Hay un servicio así. Las personas pueden llamar a SEPA y decir, bueno, mira, claro, yo siento que creo que soy víctima de violencia doméstica y estas son las cosas que están pasando.
Por eso mismo que es un proceso realizar esas cosas, es que invitamos a mujeres y a hombres también, ¿no? Que quieran ser parte de Sepa Mujer para los servicios legales o llamar para referidos, que vengan a nuestros días de orientación. En el día de orientación no solamente hablamos sobre los programas que hace Sepa Mujer o el activismo que hace Sepa Mujer, pero los servicios legales, pero en un contexto de que tenemos que estar involucradas todas para acabar violencia contra la mujer, ¿no?
Y dentro de estas víctimas de violencia doméstica también hay mujeres indocumentadas que están casadas con ciudadanos americanos o con personas que tienen residencia y están esperando ese proceso, y en algunos casos estas mujeres son amenazadas con que los procesos no van a andar, ¿no?
Sí, para esas mujeres existen los dos remedios, que es autopetición y exención para el cónyuge maltratado. Autopetición es cuando estás casado con un americano ciudadano americano. Y no te ha pedido, no ha puesto la petición para ti y está amenazando, tienes que estar conmigo porque o si no, no te voy a pedir. Existe la autopetición, básicamente empiezas el proceso aquí con nosotros, con Sepa Mujer o con cualquier abogado que tú quieras, y bajo VAWA, violencia contra la mujer, otra vez así se llama el proyecto de ley. Y cuando empiezas a tu autopetición, el abusador o el esposo o la esposa no sabe sobre el proceso hasta que uno ya quiera decirle, ¿no? Entonces es como una otra manera de
protección. Pero la persona sigue viviendo con él.
Sí, porque hay otros factores, ¿no? A veces cuando está pasando eso, económicamente también la tiene aislada, no tiene dinero a la persona para salirse, o está bajo control. Entonces, autopetición es una manera, el primer paso para liberarse. Entonces, ese es un remedio. El otro es exención para el cónyuge maltratado, para la persona que ya lo pidió, que ya la pidió a la persona, a la víctima, y le está diciendo, si tú me dejas, voy a quitar esa petición, ¿no? Como mencionaste. Entonces, la exención para el cónyuge maltratado, si aplicamos, puede quitar la condición de estar con esa persona por los 2 años que tiene que estar hasta que le llegue el permiso. Y bueno, ya quita esa condición y ya te puedes separar de la persona y puedes continuar con el proceso sola.
Bueno, eso es una de las cosas que pueden ustedes tener en esa mujer, ¿no?
Y nos tienen que llamar si quieren más preguntas, porque también es la visa U y la visa T y así lo que trabajamos.
Personalmente, ¿qué crees que es el próximo paso?
Honestamente,
¿o no lo tienes claro?
No lo tengo claro, y eso es lo que se me ha hecho más hermoso desde que ya dejé de pensar tanto sobre qué me conviene más económicamente. Desde que ya estoy como haciendo nada más, siguiendo mi pasión, ahí voy con el viento, voy con la vida a donde me lleva, y eso se me hace más bonito, especialmente ahorita que estoy en unas condiciones donde no estoy muy segura del futuro. Entonces,
fuertes opiniones en redes sociales, ¿no?
Sí.
¿No te da miedo a veces que la gente diga, bueno, qué
no pasa? No creo que me da miedo, nunca doy una opinión que sea solamente porque me cayó la persona mal o
X, ¿no?
Es basado en información que yo tengo concretas o you know, en lo que son los issues, los problemas que trabajo yo, y de ahí viene mi pensamiento, no viene de una manera maligna, no viene de, no es maldad cuando yo pongo una opinión fuerte, es simplemente lo que yo creo justo.
¿Y cómo ha sido también esa relación con gente que de pronto no está de acuerdo contigo y que en algunos casos, como republicanos, como personas que de pronto estaban en el otro bando y ahora pues es más clara su posición?
Pues les voy a decir un secreto,
Sí, dime.
Ok. Yo cuando primero me registré, yo me registré como republicana.
Breaking news.
Porque yo creo mucho en los valores familiares, y yo venía de esa idea, ¿no? De
eso es muy típico en la familia.
Family values, porque you know, la comunidad latina tiene, sus valores son de familia, son muy tradicionales. Entonces yo me identifiqué con eso cuando yo estaba aprendiendo qué es ser republicano, la ideología. Pero, you know, obviamente pasaron de que aprendí sobre la política, la realidad sobre la política y de dónde vienen tantas pólizas anti-inmigrantes, ¿no? Las ideas y de dónde viene Race. Entonces yo decidí no ser republicana ya, y me registré como demócrata. Y ahí va otro breaking news, también me desregistré. También yo hice el dem exit, como ustedes hicieron, ¿no? Porque me defraudé mucho con las elecciones que acaban de pasar. Pero, ¿saben qué? Ahorita estamos haciendo registración de votantes en CEPA Mujer. Y yo dije, no, yo tengo que dejar mi egoísmo, mi pensamiento individual. Y yo tengo que seguir comprometida a la comunidad latina. Entonces, si eso significa volver a registrarme con un partido político, lo voy a volver a hacer.